La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra, nuestro Oye Cómo Va, aquí en Radio Popular, Herri Irratia. Y Whiteman, tenemos ya a los dos gurumetes ya subidos.
Va, me encanta esto, Santucho al poder.
Va, sí, venga, va. Oye, es verdad. Alberto García, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Tú bien, ¿no?
Sí.
Bueno, yo soy más de zona más baja, pero bueno.
Bueno, pero al final tampoco tan lejos.
A ver, no va a ser solo cuando hay algún tipo de, claro, de pelea o tal, que es Santucho, ¿no? Desde Ollerías Altas hasta
cuando
hasta
interesa, hasta sí, cuando interesa no. A ver, Alberto, responde a ese órdago.
No, yo soy para abajo.
¿Para tú para abajo?
Tú sí, para sí. Iturribide, por ahí, ¿eh?
Sí, claro. Tiro para ahí.
Mm. Pues se nota, ¿eh?
Vale, bueno. Oye, pues nada. Creo que no hay precisamente, pero bueno, también en un buen sitio. Cerca. César García, que también nos acompaña. ¿Qué tal estás?
Arratsaldeon, muy bien. También de Santucho, aunque desde los 14 años salí y viví en otros sitios, pero el barrio queda.
Un poco a los
Puigdemont. Lo que hizo, sí. Claro, sacó el pasaporte y ya se marchó. Pero bueno,
no,
siempre,
a Churdi.
Pero siempre con la tierra ahí en el corazón.
Sí. Hombre, yo siempre he considerado que mi barrio es Santucho, aunque luego haya vivido en otros sitios.
A mí,
pero
a mí me ha costado desplazarme de Santucho a Begoña, pero oye, también es importante.
También cruzaste la Muga igual que yo.
Lejos.
Bueno, pues nada, vamos a repasar la actualidad rojiblanca, que sí, por un lado tenemos ese 7-12 del Athletic, con el parón, y cuestiones que también queremos conversar con vosotros en cuanto a hombres que están entrando en los planes de Valverde, otros que no, un mercado que ya se ha cerrado.
¿Habéis escuchado las pilicuetas y para empezar?
Lo de que no tenía oferta, por ejemplo.
A mí me sorprende mucho. No entiendo a veces la política de comunicación del club.
Generalmente los jugadores suelen esconderse en que esas
mucho,
cosas,
¿verdad?
Las lleva mi
porque
agente.
Eso lo tiene preparado. O sea, el jugador, claro, dice, alguien le ha dicho que en el Atlético han dicho que han contactado contigo y al día siguiente sales a decir que no ha contactado contigo nadie. O hay algo en el medio que no sabemos.
Luego, alguien, no voy a decir que mienta, pero alguien no dice la verdad. Es fácil desmentir al que no está diciendo la verdad, con lo cual, pues no sé si habremos vivido el último capítulo o habrá alguno más. Desde luego el jugador ha dejado claro algo que si desde el club no se desmiente, pues les deja con la cara colorada.
Alberto, es que estamos asistiendo a capítulos que no nos cuadran. O sea, resulta que ahora con Laporte se ha mantenido un estrecho contacto, se ha ido a comer con él a no sé
cerquísima.
Dónde. Han estado muy cerca de ficharle y antes tenías un jugador en casa que era tuyo, que vive en tu escalera, que no has hablado con él para nada en meses. Yo aquí no cuadro, o sea, muy cecesa. Yo no quiero decir que alguien esté mintiendo, pero a mí o alguien se ha creado un metaverso de estos mundos paralelos, o es que no me está cuadrando absolutamente nada de lo que estoy oyendo. O sea, no me cuadra. O sea, y luego, pues eso, que el equipo, que la plantilla es mejor cuando se te ha ido el mejor jugador en los últimos años y no lo ha reemplazado. No sé. A mí me tiene todo esto muy despistado, la verdad.
O sea, esas palabras de Miquel González en cuanto a que, sí, bueno, ve al equipo con más hambre que nunca, una plantilla ambiciosa y que además pues venía a calificar como más completa que el año pasado para lograr esos objetivos europeos. Tú no acabas ver la relación entre las palabras y los hechos.
Que la ambición, a ver, yo no niego que seamos ambiciosos, o sea, que sean ambiciosos, pero aquí también podemos decir que queremos X y luego, pero es que luego hay que poner los medios para lograr ese X y en cada jornada, en cada partido. O sea, estamos viendo que en los últimos años les han faltado cosas. O sea, San Mamés se ha venido abajo un poco en cuanto a ser un fortín, nos han faltado cosas en el campo y luego es que... Y el tema es que luego el Atleti no se ha quedado muy lejos de ese objetivo que es la planta de Europa. Pero hemos visto que en el momento en que tenía que sacar el colmillo o pegar el puñetazo, pues no lo ha pegado. Y luego ahí así llevamos ya 6 temporadas.
Así es. Bueno, hombre, con respecto a ese objetivo europeo, John Uriarte lo calificaba ayer como lógico, natural, asumible y ambicioso.
Pues bueno, se suele decir que el papel lo soporta todo, ¿no? En este caso no es el papel, sino la voz. Pero yo soy más de obras son amores, ¿no? El año pasado se lanzaron con una frase a dejarnos caer que el objetivo, claro, era el que era y luego no lo lograron, y este año se han tapado un poquito más a la hora de manifestarse, pero bueno, yo creo que el Athletic son demasiados años ya los que lleva sin salir por Europa y a nivel económico, a nivel de prestigio, lo necesita. Que se pongan las herramientas adecuadas para ello, pues como aficionado y socio, en ocasiones tengo mis dudas. Ellos pensarán que han confeccionado la mejor plantilla posible. Yo echo menos un poquito de gallardía, de ambición, de lo que en el mundo de la empresa se llama I más D, pues tendrás que invertir para que el equipo te dé resultados. No puedes esperar a que te dé resultados para luego poder invertir. Y fruto de ello, llevamos 5 o 6 años ya sin ir a Europa y que la plantilla, no digo que se vaya envejeciendo porque va viniendo gente de abajo, pero sí se va debilitando a nivel de competitividad y de nivel. Yo echo la vista atrás y del equipo que había hace 7, 8 años, que es cierto que todo el mundo cumple y la edad es...
No has dicho nada, César, 7, 8 años.
Pero no voy exclusivamente a lo que eran aquellos jugadores, sino que no se han puesto herramientas para tener algo similar a aquello y se ha dejado pasar el tiempo y unos por unas causas y otros por otras, pero al final, si tú no inviertes en tu empresa para estar igual, al nivel de los demás y ser competitivo e incluso ser un poco más avanzado para salir al mercado con un mejor producto, pues al final estamos dejando languidecer la plantilla y que pase el tiempo.
Ya, pero a ver, César, vamos a poner nombres, porque por ejemplo, si nos estamos refiriendo a Laporte, dices...
No, nos podemos referir, a ver, en este último año pues puede ser que Laporte sea el nombre que más ha sonado, pero es que todos estos últimos años yo he echado de menos un poquito de ambición, se ha ido al fichaje cómodo, al fichaje a la medianía, al que rellena vestuario, pero no al
sí, pero Íñigo
Martínez de su momento, al Raúl García de su momento, al... no sé.
Sí, Oyarzábal, que te ha dicho que no, bueno, dos veces, y si vas una tercera te dice también
no,
pero, que...
O al Laporte.
Pero al final tú tienes que hacer tus números, y te queda una masa salarial libre porque se ha ido un jugador, si no el más caro, uno de los dos, tres más caros, con lo cual pues puedes aprovechar para decir, no, es que quiero cuadrar números y lo que quiero es tener menos gasto, vale, de acuerdo. Pero si lo que quieres es el año siguiente estar en Europa, tendrás que intentar suplir la calidad que tenía un jugador con otro de características similares. ¿Cuál es el coste? Pues tendrás que afrontarlo. Si no, al final vamos a tener una plantilla baratita y un rendimiento pues que no va a ser nunca para estar en Europa.
Pero no puedes competir con Arabia, es que es imposible. Hoy es imposible competir con esas cifras.
El Atleti es imposible que le pague.
También puedes tirar de otras formas. ¿Nos puede caer peor, mejor o lo siguiente? El Sergio Ramos. Oh. Sergio Ramos, él tiene una oferta de Arabia Saudí también, de un montante
sí, ha fichado por el Sevilla.
Bestial. Evidentemente, él ha ganado. Iba a decir que ha ganado más dinero que Laporte, pero igual no.
Bueno, ha estado muchos años en el Real Madrid, viene del PSG, cuidado.
Pero tú también tienes que venderle al jugador eso. Sergio vuelve a Sevilla porque le convence y porque él cree que tiene que darle algo al club de su origen, de su abuelo, que explica.
Pero en este caso con Laporte no hace falta, porque Laporte sí que él sigue sintiendo al Atlético. Lo que pasa es que este no es el momento, pues porque le ha puesto mucho dinero encima de la mesa.
Yo creo que son dos casos distintos.
Lo único que quiero, ya sé que las de... Y lo han dicho, y estoy de acuerdo, ¿no? Que todo lo que tienen que hablar internamente, que lo hagan internamente y que no lo digan fuera. Pero lo que no puede ser es que no le hagan una oferta blanco sobre negro al jugador. Que me da igual, que igual es ridícula, ¿no? Es que igual 20 millones es mucho o 3 millones es poco.
Uriarte, que han estado en
pero
contacto.
Que tiene que haber una oferta firme. Las al representante del jugador y que lo sepa.
Venimos
el
de otro,
Atleti quiere esto.
Es que venimos de otro jugador que se ha manifestado en que no tenía oferta. Evidentemente ahí también ocurre lo mismo. Alguien tiene que tener la cara colorada, porque la directiva dice una cosa, el agente y el exjugador dicen otra. Alguien no dice la verdad, no voy a decir que mienta. Pero vamos, es que estamos ya instaurados en una desinformación y en un querer amagar y luego no dar, o no sé, o sea, medias verdades. Yo quisiera tener otro tipo de comunicación al socio, al aficionado, y creerme un poco más las cosas, porque claro,
cuando termina el proceso, tú dices, le hicimos oferta, la rechazó, adiós, muy buenas. Bien. Lo mismo que han dicho Doyane, ¿no?
Uh-huh. Sí, en el caso de Doyane.
Lo mismo. Hicimos una oferta, al día siguiente aceptó otra. ¿Por qué no con los jugadores?
No, bueno, lo que dices es que vino Doyane, ¿no? Sus representantes con la oferta, la contraoferta en este caso del Real Madrid. El AT dijo: esta es la oferta del Madrid, la aceptamos. Y no sirvió de nada porque ya, evidentemente, quería marcharse al equipo blanco. Mm. Bueno, cerrado el paréntesis.
Sí, no, eso que estamos dando casos distintos. El caso de Sergio Ramos, él creía que tenía una deuda sentimental, pues por todo él se crió allí, se fue a Madrid como se fue, pues eso, su familia. Quería volver al principio y reconciliarse con todo eso, ¿no? Pues lo que ha explicado él, su abuelo, Puerta, su familia, bueno, en fin, tenía ahí muchas cosas, ¿no? El caso Laporte, yo creo que se marchó el Atleti bien. Ahí estaba. Él renovó varias veces adrede, o sea, subió su cláusula. para que cuando él se fuese, que sabía que iban a venir por él, dejar un buen montante de dinero en Atleti, así fue. 65 millones creo que fueron. No se fue a un club cualquiera, se fue al City, que sí. viene de ganar la Champions, y ahora está en unas cifras que creo que le van a pagar en torno a 20, 25 millones por temporada en Arabia Saudí, y evidentemente el Atleti no puede competir ahora mismo con eso, pero sí me extraña que el Atleti esté diciendo que iba a hacer un esfuerzo, algo así creo que ha dicho, por él, y hace pocas tenía un jugador como Íñigo Martínez, donde la palabra íbamos a hacer un esfuerzo no se ha oído, ahora lo quieres hacer por un jugador que a todas luces yo creo que se te estaba escapando.
En el caso de Íñigo Martínez, Alberto, que es también, evidente que se iba a marchar.
Sí, pero
porque mira también lo que ocurrió con la anterior junta directiva. Tampoco sí, logró pero decir cerrar que, ¿no? esa renovación con la Rutarra.
Pero a lo que iba César, Íñigo Martínez al final te dice que no tiene. Sí, bueno, que habían hablado, pero que no tiene oferta. Azpilicueta te dice que no tiene oferta. Laporte, sí, hemos hablado con él, pero.
O sea, tú quieres decir que vamos al supermercado sin tarjeta de crédito y sin dinero.
No sé, vamos a ir.
Yo creo que es peor. La cajera del supermercado dice que no nos ha visto por ahí.
Ah, pensaba que iba a decir que nos va a fiar, que nos puede fiar.
No, que no nos ha visto en ningún momento.
Es que yo fíjate, a todos no sé, pero yo siempre, con lo de Íñigo Martínez, siempre he pensado que, o sea, entre el club y él, que era esa típica pelea que te encuentras un sábado por la tarde o sea, noche y que hay dos tíos que no se quieren pegar, pero están, que te meto, que te pego, o sea, pero todo el mundo, los dos que así, saludando, pero que no se van a pegar en ningún momento, pues yo creo que eso fue así. O sea, los dos, o sea, tenían claro el camino y ninguno quiso moverse donde estaba, y me parece, pero luego hay que decirlo.
Yo en el caso de Íñigo tengo clarísimo que él se ha querido marchar desde el minuto uno.
Que sí, sí, pero
vamos,
pero que
ninguna
luego,
duda.
Pero que luego los relatos son los relatos y estamos aquí asistiendo a unas ceremonias, a unos metaversos, a unos universos paralelos que es que no se entienden. Encima que luego te digan que la plantilla es mejor. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que Íñigo Martínez ha sido el mejor. La temporada pasada fue excepcional porque ya tuvo sus problemas físicos, es que casi no jugó, pero hasta ese momento.
El propio Mikel ayer recuerda que jugó 15 partidos.
Sí, pero hasta ese momento había sido el mejor.
Bueno, ratitos, o sea, casi, si me apuras.
Sí, pero todo el mundo hemos reconocido que era el jefe de la defensa, que tenía personalidad, que hacía mejores a los demás, que tenía buena salida de balón. Y todo eso ahora mismo no está. Encima tenemos a Yeray, que eras el que el año pasado había asumido un poco más ese rol, ¿no? De había dado un paso adelante, pues eso, liderazgo, y yo creo que había evolucionado en su juego, tal. Y otra que era, pues, por circunstancias, está lesionado y no lo tienes.
A ver, yo en su momento ya dije que me resistía a volver a hablar del antiguo dorsal 4 del Athletic, porque
no,
creo...
No, puedes evitarlo, ¿eh? Vamos,
no, yo es que lo quiero evitar. Yo creo que a medio plazo nos vamos a dar cuenta de que lo mejor que nos ha podido ocurrir es que se haya ido. Yo no quiero...
¿Quieres estar?
Sí, por eso y porque el Íñigo Martínez de 2023 no va a ser nunca ya el de 2020, con lo cual, mira, al coste que iba a tener esa operación, a mí me parece de maravilla, ya veremos los minutos que juega en su actual club, pero a mí me preocupa cero ya Íñigo Martínez y creo que lo que no podemos vivir es en el recuerdo. Íñigo Martínez, bajo mi punto de vista, igual me deja colorado, no va a volver a ser el Íñigo Martínez de hace 3 años, con lo cual, costándonos más que lo que nos iba a costar hace 3 años, me parece que lo mejor que nos puede haber pasado es que se lo pague ese club en el cual está ahora. A partir de ahí, tenemos una dirección deportiva, tenemos una directiva que tienen que tomar medidas para que el club, en la medida de lo posible, pues vea lo que hay, lo que viene de abajo y lo que hay en el mercado y tome decisiones para luego efectivamente acercarnos a ese objetivo necesario de ir a Europa. Y es donde estamos ahora mismo, que creo que no sé si se ha hecho todo lo suficiente para ello. Que se ha malgastado dinero en fichajes que no han aportado nada en los últimos años. Por ejemplo, es quemar billetes lo que se hizo con Ander Capa. A día de hoy es quemar billetes lo que nos esté costando Ander Herrera. Todo ese dinero, pues lo que hay que hacer es pedir cuentas y que realmente la persona que tiene que tomar las decisiones lo haya invertido bien, y a día de hoy lo ha invertido mal. Con lo cual, pues bueno, pues me puedes vender la película de que tenemos mejor plantilla, pero obras son amores. Yo no lo creo, o sea, sencillamente. Yo creo que nos hemos debilitado en lo deportivo por el paso de los años, porque hay jugadores que se han querido ir y porque lo que ha venido no solo no ha mejorado, sino nos ha supuesto un coste.
Galarreta sí ha mejorado.
Mira, soy el primero que va a levantar la mano, porque cuando uno se equivoca lo tiene que admitir. Yo no tenía ningún convencimiento en ese fichaje y a día de hoy pues igual que el primer año de Berenguer tuve que envainármela, entre comillas, y decir, yo no hubiese apostado por Berenguer y me equivoqué porque el primer año dio un muy buen rendimiento, otra cosa son los dos siguientes, con Galarreta a día de hoy tengo que decir que está muy por encima de lo que yo esperaba de él, y me equivoqué.
Otro nombre es Guillamón, porque también se le preguntó a Miquel González y decía que sí, bueno, que entra en la filosofía, que es un jugador fichable, así lo dijo, pero que no ha habido nada más allá de eso, con lo cual venía a,
yo es que vamos, a
dejar en nada esa posibilidad.
Yo es que Guillamón no le ficharía, como tampoco le ficharía, como le he pasado, o en tema de lesiones, que salió el nombre de Moncayola, un jugador encima estaba jugando de... Se iba a centrarse con pista y acaba la temporada jugando en muchísimos partidos, no sé, ¿no? De lateral derecho o izquierda.
Sí, derecho.
Acaba jugando lateral derecho. Yo es que esas cosas, ese tipo de fichajes, nadie parecen. El de Rudy Galarreta, sí, me parece que está dando un buen rendimiento, pero porque ese el tipo de jugador que no teníamos. O sea, teníamos gente que sí, que puede tener más físico, que puede ser más ordenada, más tal, pero nos hacía falta una pieza como la de Galarreta, pues eso, que toque, que apoye, que sea un poco más creativo. O sea, es que el departamento creativo lo teníamos vacío. Y ahora con Íñigo, pues algo tenemos.
Has citado a Moncayola Osasuna, David García, que también ya sabes que es alguien recurrente, ¿no?, en los mercados.
Sí, bueno, pues, históricamente hemos tenido siempre los veranos en los periódicos, siempre han estado ahí. Nos hemos vuelto locos con Merino, con
las
Piricuetas. O sea, esos son
Monreal.
Monreal. O sea, han sido clásicos del verano y nunca han venido. Y no sé si ha habido algo nunca, pero bueno, ahí han andado para el jueguito, ¿no? ¿Alguien le habrá dado el juego? O sea, alguien habrá salido.
Ah, no, eso seguro que sí. Pero el tema de esa posición de centrales, Paredes decía que con tres es suficiente.
Hombre, a ver. Pues yo creo que claro, siempre...
Aguilu también, que está entrando en las convocatorias.
Siempre se han necesitado más de tres centrales. Entiendo que puedan ser de más o menos garantías los que tenemos, pero ante cualquier contingencia, ahora de hecho, de los tres están en condiciones de jugar dos. Y
el año pasado ya acabaron también, claro, tiesos.
En las convocatorias que entran, digamos, dos plantillas, porque hoy el fútbol es así, no puedes estar sin un central nato y de cierto nivel en el banquillo, porque era ahí, todos lo conocemos, pero ahora mismo no está. O sea, que ahora mismo de tres estamos en dos. Y yo creo que por lo menos hay que tener cuatro. ¿Cuál debe ser el cuarto? Pues no sé qué esperanzas hay en lo que viene de abajo, pero si ahora mismo uno de los dos que están jugando tuviese una sanción por una expulsión o una lesión, que venga alguien a decirme que estamos bien cubiertos.
Sí, luego hay acumulación de tarjetas.
Correcto.
Como el año pasado también. Suceder, al final, acordado, o sea, rezando, porque está el mismo Aitor Paredes, a quien le tengo cariño, pero no comparto lo que ha dicho, rezando para que Aitor Paredes, que era un recién llegado, que acababa de llegar, que estuviese en condiciones porque estaba tocado y para que pudiese los partidos porque no había más. Entonces yo creo que debía haber un otro central, porque encima los que tenemos, pues
claro, sí. Perú además se ha lesionado.
Puede tener, por ejemplo, lo que he dicho antes, Geray me parece ahora mismo, que es el de más jerarquía que tenemos y no está... Y Vivian y Aitor, pues todavía no les veo como...
Y Virgencita que se queda.
No, claro.
Pero alguien debería
explicar...
Porque
está funcionando bien,
Sí, pero alguien debería explicar si un año antes no te coge el teléfono, entre comillas, o no habla contigo la gente de Íñigo Martínez. Yo creo que la operación de Unai Núñez, que para mí igual no es en ese momento un posible titular, pero ahora sí podía ser un segundo o tercer central, que alguien nos explique las bondades de esa operación.
Otra, esa es otra. Es que yo aquí...
Y la letra pequeña, ¿eh?
Es que yo hace tiempo, claro.
Por ejemplo, con Martón, si se ha establecido en ese contrato de cesión al Mirandés, que se puede recuperar al jugador en enero. Que además hay que recordar...
No ha debutado, ¿no? Todavía.
Hay que recordar, no. Hay que recordar que Iñaki Williams estará en la Copa África, por cierto. Con lo cual esa opción se podría abrir para el delantero navarro.
Lo de Unai Núñez, yo lo que tenía entendido... Es que no volvía, o sea, no volvía y no volvía.
Sí.
Y de hecho, de momento...
Sí, que era una cesión por dos años y que luego además
era una,
los clubes...
Era una venta encubierta, que lo vendiesen como quisiesen, pero que era una venta encubierta.
Es que en principio eso...
Unai Núñez, claro, no volvía.
Es lo que entendimos todos.
Y de momento el tiempo está dando la razón a los que pensábamos así, o sea, que ya se tenía billete de ida, pero no tenía billete de vuelta, vamos, de ninguna manera. Y el tiempo está dando, la razón.
Con todos los estudios y preparación que tiene esta gente... Tan difícil es explicar las cosas o piensan que no somos capaces de entenderlas, porque es que la explicación de la operación de Unai Núñez parece que está siguiendo el cubilete entre, o sea, perdón, el dado entre los cubiletes. Parece una de estas de trileros que lo que busca es que no le entiendas, porque yo lo he oído varias veces y sigo sin entender absolutamente nada.
Si no es oír, es que ya estaba lo que anunció el propio club a través de la página web, ya estaba ahí establecido, pero sí que al final los clubes tenían la decisión, pero tampoco se determinaba muy bien quién era el que tomaba la decisión final. Si era uno, si era el otro. Primero tenía uno la prioridad y otro... Bueno, en fin, era un poco lioso.
Siga el dadito.
Yo entendí lo que os he dicho. Billete de ida y no hay billete de vuelta. Y de aumento el tiempo...
Encantado en vivo.
Pues mira, este tiempo lo vamos a utilizar ahora, va a ser minuto y medio para escuchar unos consejos y vamos con los oyentes, que eso estará Guayman al rojo vivo.
Sí.
¿No? Pues ahora vamos.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La Ruta del Vino Rioja Oriental te ofrece numerosas experiencias para descubrir en familia, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate la app de La Ruta del Vino Rioja Oriental y planifica tu próxima visita.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Venga, vamos con unos cuantos mensajes en el 688-89-36-35. Tengo que hacer una selección casi musical, como el tardeo, todas las tardes a las 5 de la tarde. Con
de 5 a 9. Ya sabes. Salvo el viernes de la próxima semana, que le quitamos Euskalcopa. 2 horas, que tenemos Euskalcopa.
Eso es.
Alberto, igual estás en Urreta, no te digo más.
Sí.
Igual aprovecha el momento
tengo que
para...
hablar el tema del contrato.
Ah, por eso.
No sé si hablaré con él o le pasaré físicamente una oferta. Ya lo veremos y luego él decide.
Eso. Sí, porque luego igual hay contraoferta y te lías, ¿eh? Cuidado con esto.
Pues acá también estaba preparando, podía tocar madera. Jaume no me ha llamado todavía este año.
No,
y que
todavía siga así. Estamos bien de bases.
Todavía. Que siga así, que siga
estamos
así.
Bien de bases. Sí, cuidado. Se puede contratar con el jugador sin hacer oferta. Tú puedes te puedes interesar por un posible acercamiento y que no te den opciones ni de ofertar. Si el representante te dice que el jugador no se plantea jugar en un equipo que no juegue Champions, por ahí que poco hay que hacer. González no dice en ningún momento que hicieran oferta. Es decir, lo mismo que yo no hice ninguna oferta a Claudia Schiffer la vez que la vi. Invertir en quién, dar nombres, por favor. Sí, pero Íñigo no quería seguir en el Athletic, entonces no puedes hacer ninguna oferta. Bueno, hay que pensar un poco lo que decimos. Íñigo Martínez se quiso marchar y punto. No hay más que escuchar sus declaraciones cuando se fue al Barça. 25 millones por dejar de jugar al fútbol. Lo explica bien, ¿eh? Porque el nivel allí es pésimo, pudiendo ganar un dineral menor, pero dineral en casa. Bueno, yo sigo sin verlo.
Como sigan así, van a hacer una liga. Como sigan llevándose todo, al final
es la ¿cómo se llama?
Walking football.
Sí, si ves un partido
no te metas con nosotros, que yo juego a eso.
Me meto con ellos.
Vale,
no, pero
vale.
Es que César está.
Hombre,
en
si te dan 25 kilos, seguro que corres un poco más.
Bueno, César y José Mari Bravo también.
Sí, también.
Claro,
a nosotros nos cuesta dinero, ¿eh?
Por eso digo que claro, no es lo mismo. Laporte renovó con el tobillo roto, pero muy roto. Ramos, ¿qué años tiene? El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy la Real tiene más dinero. Eso de la cajera ha estado muy bien. Pura realidad. Nos dice, el Athletic se ha expresado claramente de manera oficial sobre los temas de Íñigo Martínez, Laporte, etcétera. Con Íñigo ya ha quedado claro que el jugador, que es el jugador quien no quiso renovar. No podemos seguir dando pábulo y repitiendo opiniones negativas que han quedado desmentidas. Venga, dos más porque es que hay muchísimos a la selección natural. Venga, va. Con todos mis respetos, la rueda de prensa de ayer es de vergüenza. Estos se creen que los socios somos tontos. Disfrutarlo, votado. Y uno más así al azar. No tiramos de paredes cuando lo necesitamos. Para eso está el Bilbao Athletic. No está Perú para un parche, pues no lo pregunta así también.
De momento no está porque hay que esperar a
su
recuperación.
Yo creo que es una de las cosas que claro, es como seleccionar lo psicológico y luego un planteamiento más a largo recorrido, ¿no? Lo cercano y lo lejano. Es cierto que tenemos a jugadores jóvenes que están teniendo minutos en el primer equipo, jugadores de la cantera de Lezama, prácticamente todos, desde ayer que incluso alguna vez los 11, Yo creo que 10, ¿no? Pero bueno, los 11.
Decía los 11, Mikel, sí, dijo.
Dijo, yo creo que eran 10, pero bueno. Pero vamos, yo creo que esta es una muy buena noticia. Pero ¿es suficiente para cumplir los objetivos? Es lo que dices un poco, César, ¿no? Que claro, es que necesitamos el dinero de Europa, pero también necesitamos mantener nuestra filosofía bien, con jugadores que vengan desde abajo. No es fácil, ¿eh?
Sí, pero bueno, en el mundo de la empresa, cuando necesitas introducir una nueva máquina para mejorar la que ya tienes, tienes que recurrir a financiación. O sea, por un momento tienes que arriesgar y decir, bueno, pues es que si sigo con mi vieja máquina de fabricar piezas y me salen más caras y produzco menos que mi competidor más cercano, pues poco a poco me va a retirar del mercado. En un momento tendré que echarle un poco las narices suficientes para decir, oye, voy a ir al banco, voy a endeudarme, voy a afrontar lo que es la compra de una máquina más competitiva para intentar comerme yo el mercado. Y nosotros creo que, en cierto modo, hemos pecado de falta de audacia, nos estamos comiendo lo que algunos llaman la hucha, la provisión famosa, y estamos dejando que pase el tiempo, la hucha desaparezca y en cada presupuesto se van 20 kilos. Si esos 20 kilos se van porque tú traes un par de buenos jugadores diferenciales cuya amortización en X años te va a meter 3 años en Europa, pues ya vale la pena. Y es lo que tengo yo la duda. Evidentemente es muy fácil hablar desde fuera. El que está dentro, pues aparte de que asume un riesgo, tiene más información que yo. Pero es que no, lo que estoy viendo... César,
tienes que esperar que el jugador te diga que sí. Uh-huh. Tienes que pelear con otros clubes o el propio club de origen porque le pueda renovar o pagar más. O en el caso de Laporte, pues lo que ha sucedido. Que llega un club árabe y te pone ahí los petrodólares encima de la mesa y no hay nada que hacer. Por mucho que, y esto lo sabemos, Laporte tenga el corazón rojo y blanco. Pero bueno, considera que no es ahora el momento y que pueda ser pues dentro de 3 años, por ejemplo.
Yo lo que sí pienso es que, bueno, voy un poco también, no sé igual exactamente lo que dice César, ¿no? Pero porque no hablo de financiación. Lo que sí quiero es que el Atleti tiene que ser más imaginativo que el resto. Claro, la gente mira, ¿y qué es eso? No es mi trabajo. O sea, ahí hay gente de Lezama y en el club que están cobrando, que son ellos los que se tienen que pensar a ver por dónde tienen que ir y qué tienen que adelantarse, ser más imaginativo, ser lo que sea. Pero y encima, claro, en Lezama estamos viendo que otra vez cambios. Encima, los últimos cambios que ha habido, poco, digamos, en la sombra y con nombres que...
Desconocidos.
Desconocidos, que nos han creado la duda y que, bueno, en fin, lo voy a dejar ahí, ¿no? Y luego, en cuanto al campo, pues yo creo que sí. Llevamos años y eso, que nos falta ese killer, que es el que remataría todo el trabajo del equipo. Pero yo lo dije la semana pasada aquí y se ha demostrado que hay una fórmula que sí que te, en cierto modo te puede paliar esa falta de gol, que es el trabajo sobre el campo, y lo expliqué la semana pasada. El Atleti, para mí, partidos como el día de los Osasuna, por ejemplo, para mí resultó muy significativo el tema de los goles, el tema de llegada, cómo llegas al área. En uno de los goles hay uno que llega, arrastra el primer palo, que es Guruceta, y entra como un avión desde atrás, Williams con todo. Y encima está llegando por detrás, creo que es ese en el gol que llega, está llegando Rüdiger Galarreta por detrás. O sea, ocupación del campo. O sea, eso es trabajo, ocupación.
Spacing.
Spacing. Sí, el espacio y el timing, ¿no? Y luego en el segundo gol es parecido también, ¿no? Están ocupando los espacios, el primer palo está libre porque no hay nadie y ahí Guruceta sale desde el segundo palo, les rodea, les come la tostada y remata el primer palo, ¿no? Y los goles de Sancet, en ese sentido, me parecen también significativos, ¿no? También hemos hablado de Sancet en ese sentido. Se notó su presencia en Pamplona, esos movimientos que tiene, sobre todo esa jugada que hace de recorte de final que chuta, se le va por muy poquito. Es cierto que hay que pedirle más regularidad en cada partido y a lo largo de la temporada, pero ese tipo de llegadas, porque el año pasado los goles que hacía, casi siempre eso, eran llegando de segunda línea. Primero se arrastraban y luego él llegaba un poco más de sorpresa y detrás. Ese trabajo también se tiene que hacer. No tenemos un tío que haga 20 goles, pero entre los Berenguer, los Williams, pues el mismo Sancet y alguno más.
Muni.
Tienen, quizá, sí, bueno, yo a Muni ahora mismo lo tengo un poco.
Otro día lo pegó en el palo.
Lo tengo un poco perdido ya de esas temas, pero.
Como goma de jugar, si me apuras, ¿eh?
Como goma espuma está en el economato.
Pero entre todos eso tienen que hacer y haciendo ese tipo de trabajo, yo creo que se puede, que ahí sí se puede mejorar, tienes un punto de mejora. Y luego eso, pues lo que he dicho de Lezama, que tienen que ser más imaginativos, adelantarse, y ya te digo, y la gente dice, claro, te pregunta, ¿y qué, bueno, qué hacer? Pues que lo piensen ellos, que sí, por eso.
Pero ayer hablo de ello, Mikel González, y bueno, y antes lo hemos escuchado. El hecho de que hay que mejorar los entrenamientos, mejoría individual en cuanto a todo lo que se aporta a los jugadores en Lezama, en categorías inferiores, y luego ha citado también la captación.
Claro,
y de
luego, hecho, claro,
No, es que de hecho hablaba también, Alberto, de que el club está siendo muy agresivo en la captación. Para que todos los mejores jugadores de Euskal Herria estén en el Athletic.
Pues
o sea, claro, tienes que luchar contra la Real, una Real que está en Champions.
Ahora mismo,
Osasuna a la vez, claro. Que iba a estar en Europa, finalmente no está. Pero bueno, que está trabajando bien. El Alavés, en primera división. El Eibar, es verdad que no acaba de...
Sí, pero es casi lo mismo.
Pero claro, pero están trabajando también pues toda esta zona.
Todo,
¿no?
Su entorno, o sea,
tienes,
sí,
que pelear con muchos, claro, rivales. Y por cierto, Alberto, es verdad que no te he rectificado nada lo del tema de los goles y bacalaos.
Sí, bacalao.
Porque, no, porque bueno, después nos vamos los cuatro y hasta podemos invitar a los oyentes.
Mira.
Porque no sé si has dicho 50 veces ya lo de goles.
Bueno, pues mira,
ya coges, va de tu cuenta.
Coges mi sobre del año pasado.
De lo que ha quedado ahí, ¿no?
De lo que quedó el año pasado de mi sobre y con eso pagas.
Y con eso vamos con todos los oyentes también.
Y con eso pagas.
Bueno, César, ¿qué nos dices de lo que estaba comentando Alberto?
No, a mí el tema que has introducido de la agresividad en la captación, pues creo que es un camino que se tenía que haber emprendido hace mucho tiempo. En su día, unas palabras que igual había que haber maquillado un poco, pero José María Arrate creo que era el que dijo que había que ir a por el crack del vecino y que el Athletic tenía que ser poco menos que la selección de Euskadi. Pues bueno, el fútbol ha evolucionado como ha evolucionado y yo sí creo que tienes que intentar cada año, pues a ver si es capaz de captar a los dos o tres mejores jugadores de 15 años que puedan competir en nuestra cantera, sea de la cantera que sea, porque luego cuando llegan al filial o al primer equipo de cualquier rival ya cuestan 20 o 30 millones y ya es una operación que no se afronta. Todos los años no sale un Joseba Etxeberria o un Javi Martínez, pero a ellos se les trajo cuando tenían ese tipo de edad donde el melón estaba casi por abrir y fueron unos grandes aciertos. Si de 8 o 10 de esas que intentes te salen 3, pues ya está siendo bastante productivo. Ese es uno de los caminos. Otro, el tener en cada puesto de la formación al mejor formador posible. Y yo ahí me voy a salir un poco de las directrices que se han marcado siempre. El mejor formador, sea o no sea un ex del Athletic, o sea o no sea un ex de Lezama o alguien conocido por aquí. O sea, habrá gente muy competitiva en ese tipo de labor que muchas veces no se les tiene en cuenta por el hecho de que, bueno, parece que hay que tener una especie de barniz ya de haber pasado por ciertos sitios.
Depende de qué etapas, ¿no? Depende de qué etapas, claro, se ha valorado más una cosa que otra.
Claro, pero, y lo hilo con otra cosa, que es el tema, uno de los términos que salieron y que alguien achaca de amiguismo a la hora de contratar a la gente de formación. El término amiguismo, en cierto modo, puede que haya existido siempre en Lezama, pero me hace mucha gracia que quien lo utiliza ahora, los últimos 4 años no lo utilizó, cuando ha habido más amiguismo que nunca, cuando se ha contratado antiguos socios en empresas y amigos de quienes contrataban, y eso pues se ha callado durante un tiempo y ha contratado a gente sin perfil. Y no olvidemos que Rafael Corta y Andoni Ayarza, porque a mí me gusta decir las cosas claras, no tenían ninguna experiencia en el puesto que luego desarrollaron, y ha sido una gente a la que quienes no le atacaron ahora atacan a otros, con lo cual pues estamos en el guerra civilismo de siempre. Amiguismo, pues bueno, quien decía que hay que tener a tu lado trabajando contigo gente con la que tenga sintonía, parece que ahora la gente que tiene sintonía con los que están ya no les conviene, ¿no? Y se está poniendo el dedo acusador. Yo creo que hay que dar un margen de confianza, pero sí que es cierto que a mí, si me dicen que el mejor entrenador de infantiles del mundo es un tío australiano o un aborigen de no sé dónde, pues me gustaría que ese tío trabajase para el Athletic. Y eso es lo que creo que es el camino.
Lo hemos dicho más de una ocasión, que aquí la cuestión del amiguismo no es algo importante mientras la persona dé el perfil y valga para el cargo que va a ostentar, ¿no? Que sea competente, ni más ni menos.
Sí, pero la palabra, la palabra amiguismo, evidentemente, claro, tiene un significado, claro, el que tiene, ¿no?
Una connotación
que de enchufe.
Usted no vale para esto, o no tanto como otros, pero como es amigo, entra.
Eso es.
Pero ese sí es un problema.
O peor todavía, que quien juzga este tipo de cuestiones desde fuera, cuando es su amigo, ya no es amiguismo. Es amiguismo cuando es el amigo de otro.
Sí, 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 por supuesto.
Y me parece, es que me entra la risa floja, porque es que oyes ciertos discursos, como ya vamos teniendo una edad y vamos conociendo un poco el itinerario de cierta gente, dices, coño, chaval, que es que con mirar tus artículos de hace unos años, resulta que entonces no te interesaba abordar el debate del amiguismo. Y ahora sí. Y yo no soy ningún defensor de esta directiva ni de la anterior, ¿eh? Si alguien me quiere atacar de algo, pues puede hablarme de viudo de no sé quién.
Hombre,
pero
realmente
es que me entra la risa floja cuando a alguien que todavía no ha tenido mucho tiempo de demostrar cosas no se le pasa ni media y se le acusa de amiguismo cuando sus amigos sí podían hacer lo que quisieran y había que darles un margen de confianza pese a que no tenían ni características, ni perfil, ni antecedentes en ciertos cargos. Pero entonces se callaba, ¿no? Y ahora pues viene gente que en teoría tiene un cierto perfil y no se le pasa ni media.
Alberto, 7 de 12. ¿Te vas contento al parón?
Relativamente, porque Sí que es cierto que estuvo muy bien la reacción del Athletic en Pamplona, pero me ha preocupado los inicios de partido, bueno, el partido del Madrid en general, en total, porque creo que el Athletic no se puede permitir una salida como la que tuvo contra el Madrid.
Eso era pretemporada todavía, hombre.
Sí, porque pues luego, claro,
efectos prácticos sí, casi que, como que sí.
Sí que es cierto que el Madrid es un equipo muy físico, que tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, tiene a Valverde, y luego encima salieron Kroos y Modric al final. Pero yo creo que el Atleti no se puede permitir. El Atleti siempre ha peleado con equipos con más estrellas, pero se ha visto de salida otra actitud, ¿no? Luego la segunda parte, pues yo creo también mejoró algo, pero yo creo que se pasaron todo el partido corriendo y corriendo, eso no se le puede negar, pero detrás del balón y sin olerla, ¿no? Y ya digo, buena reacción el día de Osasuna, además he explicado, ¿no?, por qué me parece el tema de los goles. Vuelven a caer en el error el día del Betis. Por cierto, que el Betis era reciente, porque hace 2 años también, bueno, el año pasado creo que ganó, y hace 2 años le pegó un bail a Teti, y solamente su propia recreación, su propio regusto, propició que luego la Teti, pues que al final se le vino encima y le remontó, ¿no? Pero ya yo es con el Betis, yo he sobremojado. Y luego al final sí, remonta muy bien, 4-2, nos quedamos con eso, pero no sé, yo creo que no te puedes permitir una salida como esa falta de concentración, que te lleguen 2 veces seguidas y te marquen. Eso no se puede consentir. Y luego partió el Mallorca, pues eso, es de esos que otra vez pues estás ahí, pues ni bien ni mal, ni sino todo lo contrario. Ves que hay una superioridad en cierto momento, cuando lo tienes al rival ahí casi sobre la lona, te falta pegarle el martillazo final para tirarlo a la lona, y luego pues al final, pues eso entran dentro de esos equipos que, como es, con el Mallorca, pues al Atleti le está costando, ¿no? Con equipos que se le vienen un poco atrás y no proponen demasiado, pues hemos visto, tanto fuera como en casa, pues le cuesta, ahí tiene el debe. Entonces, he visto alguna cosilla, pues contento no me voy. Relativamente, claro, 7 puntos, al final dices, con el inicio que vimos y la gota fría que nos recorrió a todo la espalda el primer día, pues sí, pues bueno, 7-12 está bien, has perdido solo un partido, que es el del Madrid, y bueno. Habrá que darles un margen, aunque este equipo...
Pero son 3 de 4 equipos que estuvieron por delante de la clasificación el año pasado.
Sí.
Por ver el vaso medio lleno.
Pero bueno, pero yo creo que todo... No sé, yo el día del Betis estaba en San Mamés y estaba con la gente y todo el mundo estábamos diciendo a ver qué sale hoy, ¿no? O sea, como este regalo que te hacen...
Salió,
esta caja que te regalan...
A los 10 minutos 0-2.
A ver qué hay, a ver la caja y sorpresa, no sorpresa, entonces... De momento estás demostrando ser poco confiable. O sea, seguimos con el problema de la regularidad. Esto es un pico constante de sierra, entonces no sabes nunca qué te vas a encontrar. Veremos qué tal sienta el parón y luego a ver cómo...
Recuperar a Yeray también.
Recuperar a
Yeray.
Sí, recuperar a Yeray también, que antes lo he comentado, que me parece importante. Y bueno, pues a ver si también Yuri también ha entrado ahora por jerarquía.
Sí, bueno, sacando de escena a Imanol. Que eso también algún oyente nos decía ayer.
Eso
no
ha gustado, ¿no?
Claro,
en general a nuestros oyentes no lo ha gustado.
Es que ese es el tema, ¿no? Porque es verdad, jerarquía. La buena noticia, recuperas a Yuri, claro. Pero ahora parece que has perdido a Imanol, ¿no? Bueno, antes de hablar de ello, si te parece, César, tus sensaciones del 7 de 12.
Sí, voy a ser rápido. Cuando acabó el partido contra el Real Madrid, hubiese firmado estar donde estamos, con lo cual me puedo dar por medianamente satisfecho en lo que a clasificación se refiere, que es lo que al final te manda a Europa o no. Me gustó el Athletic contra Osasuna, me gustó el Athletic pasados los 15-20 minutos iniciales del Betis, me preocupó que en 2 partidos en casa, antes del descanso, en cada uno de ellos encajemos 2 goles en San Mamés, y me aburrió soberanamente el Athletic en Mallorca. El resumen, pues bueno, pues estamos mejor de lo que esperaba y en un promedio de puntos que nos daría Europa. Es cierto que los rivales, de momento, el Mallorca el año pasado estuvo en la parte tibia de la tabla, pero no hemos jugado todavía contra ninguno de los de abajo, con lo cual, pues bueno, se pueden dar por buenos esos puntos, y sobre todo después de la preocupante imagen que dimos contra el Madrid. Quiero pensar que en los próximos partidos pues podemos afianzarnos en esa posición, porque es al final lo fundamental, el que la tendencia te mantenga arriba y no empecemos a estar en la zona tibia, y sobre todo pues ver si el entrenador recupera efectivos y va dando con la clave en la alineación. Yo estoy muy preocupado con el puesto de lateral derecho a cortísimo plazo y a corto medio, o sea, más medio que corto, pero con el lateral izquierdo. Si nos sale Imanol y lo está haciendo bien, pues entiendo que Yuri tiene galones y hay que darle espacio para que se recupere, pero igual tenías que plantearte el darle una nueva ubicación durante este periodo a Imanol y jugar en la derecha, porque realmente es a día de hoy el puesto que me parece que, con la lesión de Óscar de Marcos, tenemos menos cubierto. No se acaba de apostar por Hugo Rincón, yo no lo he visto, pero he oído referencias buenas de él y parece que nunca damos el paso. Igual él en los entrenamientos no se lo gana, ¿eh? No lo sé, pero sí que es un jugador que, si no consigo verle y ver que sus prestaciones son mejores que Lecue, yo le daría una oportunidad a Imanol en ese puesto.
Yo coincido en mi preocupación por el lateral derecho, ya esté de Marcos o no esté de Marcos en condiciones. Y claro, el tema del lateral izquierdo, a ver, me preocupa menos en no sé cómo decirlo, porque claro, porque veo que tenemos, sobre todo, a ver, yo creo que Imanol nos ha ilusionado a todos, sobre todo, pues, a ver, que todavía le falta, es cierto, que se tiene que acabar de hacer, que defensivamente, pues el día del, ¿no? El día del Betis, ¿no? Pues hubo un momento al principio que lo pasó mal, pero bueno, también hemos visto que el tío sabe llegar arriba y que levanta la cabeza y que pone buenos centros, cosa que estábamos, ¿no? Que estábamos también un poco huérfanos, que la sabe poner, ¿no? Entonces, me preocupa menos el lateral izquierdo porque veo que hay, que es en caso de, bueno, yo creo que va a apostar por Yuri claramente, por el tema de la jerarquía, el Valverde lo tiene ahí, pero que si Yuri, por lo que sea, no pita o decide cambiarle, porque no, por lo que sea, o una lesión, tenemos a Imanol. El tema lateral derecho sí que me preocupa más porque yo la he pasado, ya lo dije, a mí no me convence lo que estamos viendo en lateral derecho.
O sea, de Marcos, evidentemente sí, estábamos pendientes de si renovó, pero claro, sí. Está en la recta final de su carrera, esto lo sabemos todos. Lecue puede jugar en los dos laterales, incluso en alguna otra posición, pero bueno, pues también...
Lo de la gestión de capa es otro unsolved mystery.
Ese tema ya...
Bueno, que caso, como ya ha pasado, tampoco lo quiero esto, pero que también fue...
Bueno, y ahora tienes a Beñat Prados de lateral derecho.
Sí, pero Beñat Prados es un medio centro, ¿no?
Que sí. Pero bueno,
ahí. Es una filicueta.
Claro, y con respecto al tema de Hugo Rincón, es que no sé, a ver, yo no lo he visto, ¿eh? O sea, hace tiempo que no lo he visto, lo he visto muy poquito. A mí me ha llegado... A ver, lo voy a decir
suelta,
con...
Suelta.
A ver cómo lo vas a decir, a ver,
no,
Alberto.
No, simplemente lo voy a decir con todas las precauciones del mundo y con todo el respeto y que si me equivoco, que me perdonen, pero a mí me han hecho como que... ha tenido un pequeño, digamos, paroncito en la evolución, que no sé a qué puede ser debido o qué, pero que hay que no ha seguido progresando como eso, ¿no? Y lo digo, con todas las precauciones del mundo, con todo el respeto y con todo el cuidado, porque a mí es lo que me ha llegado, porque yo no lo he visto y no, antes no me gusta hablar de lo que no veo, porque me gusta hablar de lo que veo, porque entonces es mi opinión propia, ¿no? Pero...
Vale, pues tu opinión va a ser también la de la bolilla. Vamos a hacer una parada de un minuto.
¿Bolilla ya? Pues sí, te falta mucho.
¿Para cuándo?
¿Cómo? Para el partido.
¿Y si venimos la semana que viene?
Ah, bueno, es verdad, igual venís.
Sí, no, es verdad, sí, no va a haber bolilla. Invítalos.
No va a haber
bolilla. Buena gente.
No, venga, va, por una vez.
Pero vamos a parar y vamos con
venga, va, por una vez.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean los días 7, 8 y 9. Aprovecha los mejores descuentos. Outlet Kalean colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comer, Catarieta, Hostalarien, Alcartea, Erdu Munguiara.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Bueno, entonces os parece que dejemos la bolilla para la próxima semana.
Puede
¿no?
ser, ¿eh?
Ya así os autoinvitáis y ya no tenemos que movernos, Weidman. Ya están fichados y listo, ¿no? pasa nada.
Eso es.
¿Qué pasa con los oyentes?
Sí, por cierto, amenaza con volver la semana que viene uno, mi compañero.
¿Quién? Ah, sí.
Sí. Y Manol no puede jugar de lateral derecho porque es zurdo cerrado. Nos lo dice así. Sí, sí. Al respecto de lo de los 11 canteranos, me decía un oyente que si considera a Vesga jugador de cantera. Porque juega el Vía Atleti, pero viene del Alavés, ¿no?
Él dijo claramente, formados en Lezama, los 11 jugadores.
Entiendo que incorpora por eso los 11, pero bueno, aquí te cualquiera sabe dónde pones el límite, ¿no? Según FIFA sí que es esa, ¿no? La edad. 16 años, creo. Nos dicen también, en pocos partidos va a perder este año el Madrid, más físico que otras temporadas. Bien dicho, César, que se acabó el chollo a más de uno. César es la estrella, cuando sueles venir.
Bueno, a mí hay quien me aprecia y quien tiene sí, un sentimiento totalmente contrario.
A mí me gustan los que lo dicen así como este oyente. César, con todo respeto, se han cargado a el B, el Athletic, que era patético, y cambiar la gente que trabaja con los porteros miedo me da. Nos dice también, además de varios mensajes. Mira, el año pasado estuve viendo un partido del juvenil del Eibar. Estuve hablando con el ojeador del Barcelona, que a su vez me dijo quiénes eran dos del Villarreal. Esto está, entiendo que petado. No pegado, pero no petado. Mira, todo el mundo.
Qué cosa que lo llevaste el año pasado para nota, ¿eh? Para nota
sí, es muy difícil de explicar.
Y alta, ¿eh?
Y muy difícil. Y de superar eso, ¿eh?
Sí, muy bueno. Eso. Sí.
Hay que hacerlo.
No igualarlo, o sea.
Rematadamente sí, mal para mejorar.
Y luego, sí. Acerca de los currículos, ¿no? ¿Cómo valoráis que el director de fútbol, Miquel González, sea de formación arquitecto, según su currículum vitae, hasta el 2015? No empezó en el mundo del fútbol hasta este año. No había nadie mejor. Pues esto sí que es subjetivo. Y esto con los resultados son los que dictan sentencia, ¿no?
Es que es lo de todo. Yo he puesto las dos cabezas visibles de los 4 años de Aitor Elice y en Lezama. Son dos exjugadores del Athletic que no han ejercido el cargo que ejercieron en el Athletic previamente en ningún sitio y que no sé, me gustaría que tengan la oportunidad de demostrar que uno es el mejor director deportivo del mundo en otro sitio y que Andoni Ayarza también. O sea, eso con el tiempo se ve. Y si uno es muy bueno en lo suyo, se lo rifan en otros clubes. Mm.
Y lo único que quedó claro ayer, si te parece bien, es el último, muy es bien. Que tenemos unos pésimos negociadores. La próxima vez nos dirán que casi estuvieron a punto de renovar a Nico. En lo de Nico sí, se nos han quedado muchas cosas en el tintero de ayer, ¿eh? Porque la
sí, pero realmente la respuesta de Nico, de Uriarte tampoco.
Bueno, la explicación acerca de la Real Maya, ¿no? De ese planteamiento de unos y de otros. No sé qué más cuestiones, pero.
No, bueno, el tema de Europa que hayamos dicho sí. Al comienzo, ¿no? Que
yo tengo.
Uriarte es. Calificó,
yo tengo que decir una cosa.
Es un objetivo de lógico, natural, asumible y ambicioso. Y luego también dijo que este año tenemos que enmendar ese error, que nos quedamos el año pasado a las puertas y,
entonces, y si no lo consiguen,
lo calificó
entonces,
de error, ¿eh?
Y si no lo consiguen, entonces, ¿qué vamos a decir al final?
¿Fracaso?
De
bueno, pues no sé. Hoy lo ha calificado, bueno, ayer, calificó de error el no entrar en Europa el año pasado y que este año hay que enmendar ese error.
Bueno, fracaso. Si no cumples el objetivo, has fracasado en el intento de conseguir el objetivo. Si lo importante es el camino, hay que tratar de llegar hasta el final. Si la última jornada te metes un gol en propia meta y no entras en Europa, pues pasó. Pero bueno, esto es fútbol. Puedes ganar, puedes perder y puedes empatar. Y luego además hay condicionantes externos. Yo digo que a mí me gusta que haya comparecencias, por fin. Y que sí, esto, que se mantenga en el tiempo y además que el tono en el día de ayer yo creo fue conciliador por parte de tanto de los medios de comunicación presentes allí como de director de deportivo y del presidente. Luego te puede convencer o no, pero yo creo que hablando es como se entiende sí. La gente y yo creo que el socio a través de los medios de comunicación, esto ya es subjetivo, a través de los medios de comunicación deben exponerse más, aunque te equivoques.
Hombre, yo creo que un club como el Atleti tiene que tener más comunicación en ese sentido. El presidente el año pasado estuvo muchos meses sin aparecer y luego al final sí que se acabó, ¿no? El tema diciendo, bueno, a ver si va aquel famoso entre comillas, no vamos a llevarnos bien, ¿no? Que más o menos vinieron a decir, no sé qué está pasando, ¿no? Pero vamos a llevarnos bien.
Pues y luego eso, algo que en esta sociedad no gusta, ya sé que algunos sí, que solo hablen en televisión. A mí no me gusta esto. Intenta hablar para todo el mundo. Estamos todos aquí. Vienes a Lezama, a San Mamés o a Ibaigane y haces una rueda de prensa cada mes y ya está. Y eso es fácil.
no les gusta exponerse a la pregunta de los profesionales, que sois vosotros, que sois los que en cierto modo podéis trasladar las preguntas que tendríamos cualquiera de la calle, pero no resulta cómodo, y tampoco resulta cómodo a veces la pregunta incómoda. Mm. Es muy fácil hacer una entrevista de esas enlatadas con los medios del club, que al final te preguntan lo que tú quieres que te pregunten.
Bueno, en un caso sí hubo con Mikel González, además en el césped de San Mamés, pero ayer fue abierto a los medios de comunicación, con lo cual se pudo preguntar cualquier sí, tipo de
muchas,
cuestión.
Que haya muchas
así, evidentemente, claro que sí. Pues nada, Alberto García, que será hasta la próxima semana.
Muy bien.
Y entonces sí, la bolilla.
Pues la iré pensando.
El viernes tienen libre, ¿vale? Viernes a la tarde.
El viernes siguiente
viene. Sí.
El 15.
O sea, al Baskonia, vamos.
El viernes. Te he dicho que te iba a fichar.
Ah, sí, sí. Bueno, Galdaca, claro. Tenemos Galdaca, sí. Tenemos Galdaca. Claro, 16, ¿no?
15, el viernes 15.
Sí.
Por la tarde.
Pues ahí estamos.
Eso, hay que prepararse.
Sábado 16 es el Athletic Cádiz.
De momento, lo que he visto de los dos partidos me
ha gustado.
Y tengo un par de motes muy chulos.
Estamos.
Los estrenos ese día.
Está diseñando ya y ese día va a salir aquí.
Uno es un poco ridículo, pero a mí me gusta.
No, pero es así,
ridículo,
no pasa nada. Alberto García, gracias. Hasta la próxima semana. César García. Hasta la próxima, amigo.
Y ya prepararemos la bolita con tiempo.
La pensaremos.
Así tienes tiempo. Sí. Pues mañana estamos aquí.
Venga, hasta mañana.